que Mesala era su amigo de la niñez, compañero de la adolescencia, camarada de largas caminatas y conversaciones hasta hacía muy poco tiempo. ¿Acaso la amistad que superó en ambos las naturales resistencias y antipatías entre los romanos dominadores y los judíos dominados no serviría para que fuera comprendida su inocencia? Pero allí estaba la exclamación acusadora y en los ojos de Mesala podía adivinarse un odio que renacía. ¿Este el asesino?, exclamó un viejo soldado. —¡Es tan solo un niño! —¡Bonita filosofía!, replicó Mesala sonriendo. —Un hombre que tiene que ser viejo para aborrecer y asesinar. —Este es el culpable, y ahí está su madre, y esa es su hermana menor. Tenemos a la familia completa. —Protégelas, Mesalas, imploró Ben-Hur. —Protégelas en nombre de nuestra amistad de niños. Mesala parecía no escuchar y cortó con un gesto la dramática escena. —Las mujeres a la torre sin hacerles daño. Y a este, amárrenlo bien y llévenlo fuera. La madre fue sacada a las rastras mientras la pequeña Tirsa, como un manso cordero, seguía pacíficamente a su guardián. Ben-Hur las vio partir, cambiando con ellas una mirada húmeda de lágrimas. Sentía que para él ese era el final de una etapa feliz, el término de la niñez y de la adolescencia. El encuentro con el enigma del futuro que asomaba lleno de dolor. Pronto la llamada de una trompeta ordenó a los legionarios desalojar el palacio de los Hur para volver a sus cuarteles. En pocas horas más, el edificio sería confiscado. Así los hebreos conocerían la implacable justicia de los romanos y ay del que se atreviera a atentar contra alguna autoridad imperial. En las calles la matanza había terminado. Al pasar Ben-Hur, súbitamente una mujer que parecía muerta se levantó y corriendo hacia él cayó a sus pies. —¡Amra! —¡Querida Amra! —exclamó el joven inclinando su rostro hacia ella. —Tú, la más antigua criada de la casa de Hur, nuestro Dios te socorra. Ponte a salvo y vela por Tirsa y mi madre. Algún día volverán. Un soldado apartó con rudeza a la mujer tratando de detenerla, pero ella, con agilidad increíble para sus años, penetró en el patio vacío. —¡Déjenla! —ordenó un centurión. —Si se queda ahí, morirá de hambre. Las tropas, tras sellar todas las puertas de la casa de Hur, se dirigieron a la torre que les servía de fortaleza. Al día siguiente, un piquete de guardia se detuvo ante la solitaria casa y colocó en sus puertas un pergamino en que se leía: «Este edificio es propiedad del emperador». Así quedaba sellada la suerte de la casa de Hur. Poco más tarde, bajo el sol del mediodía, 10 soldados romanos al mando de un decurión avanzaban hacia Nazaret conduciendo a Ben-Hur, que marchaba a pie, descubierta la cabeza, semidesnudo en medio de la densa nube que levantaba el andar de los caballos. Las manos amarradas a la espalda le impedían apartar el sudor que caía copiosamente por su rostro. Ya se divisaban a lo lejos las costas del Mediterráneo y se podían observar, diseminadas aquí y allá por el valle, las modestas casas de la aldea de Nazaret. Al escuchar la cabalgata que entraba a la villa, los nazarenos se fingieron muy ocupados en sus diversas tareas, pero pronto el temor cedió a la curiosidad y fueron acercándose de a poco hacia el grupo de soldados y el sudoroso prisionero. Los legionarios desmontaron junto a uno de los pozos y bebieron ávidamente el agua que chorreaba del amplio cántaro poroso, mientras el prisionero se abatía junto al brocal. Los aldeanos hubieron querido socorrerlo, pero no les alcanzaba el valor. Una mujer exclamó: «¡Ahí viene José, el buen rabí!». En efecto, un hombre ya anciano se acercaba, llevando consigo las características herramientas de un carpintero hasta llegar junto al decurión. «La paz del Señor sea contigo. ¿Quién es tu prisionero?». «Y la bendición de los dioses sobre ti», respondió el oficial. «Y en cuanto al prisionero, es solo un asesino». Un murmullo de sorpresa corrió entre los nazarenos. Era difícil creer que ese muchacho, apenas un niño, pudiera ser un criminal. No revelaban las nobles facciones de su rostro ni la expresión de dolor que las contraía, algo comparable a los salvajes instintos de un asesino. «Por si no lo sabes», arguyó el decurión, «este es Judá, hijo de Hur, un príncipe de Jerusalén que vivió en tiempos de Herodes. Hace un par de días pretendió matar a Valerio Graco, dejándole caer un ladrillo desde la azotea de su casa». «¿Y murió el gobernador?». «Gracias a los dioses, no». «¿Pero el joven Hur está sentenciado?». «Sí, a galeras de por vida». «Dios lo proteja». 3 años han pasado. Desde el puerto militar, Temisenio zarpa una flota imperial cuyo destino es combatir a los piratas griegos que devastan el mar Egeo. La nave capitana, que lleva como emblemas dos figuras de tritones, navega raudamente impulsada por los remeros que, en número de 60 por banda, bogan protegidos por recias pantallas de pieles de toro. El tribuno Quinto Arrio, comandante de la galera, observaba distraídamente el trabajo de los galeotes, todos ellos delincuentes romanos o prisioneros de guerra, cuya ruda faena embotaba la inteligencia. Debían ejecutar 4, y solo 4 movimientos perfectamente sincronizados, y ni siquiera en sus momentos de descanso solían intercambiar palabras. Al tribuno le llamó la atención el galeote número 60, un muchacho que apenas aparentaba 20 años y del que solo veía el perfil conforme su cuerpo se estiraba o se inclinaba al ritmo de la boga. Curioso, Quinto Arrio se adelantó algunos pasos para mirar de frente al condenado. «¡Por los dioses!», murmuró para sí al contemplar el hermoso rostro de típicos rasgos hebreos. «Es un judío». «¿Su nombre?» «Itamar, de la casa de Hur». «¿Un hijo de Hur, tú?», exclamó atónito el tribuno. «¿Qué pudo traerte hasta acá?» Judá bajó la cabeza. Su pecho respiraba dificultosamente. «Me acusaron de intento de asesinato contra el procurador Valerio Graco». «¿Tú?», gritó Arrio, retrocediendo unos pasos. «¿Tú, autor de un crimen que conmovió a toda Roma?» Hubo un instante de silencio en que ambos se miraron a los ojos. Luego, Arrio habló en un murmullo. «Pensé que la familia de Hur había desaparecido de la faz de la tierra». Conmovido, el tribuno se puso a caminar sobre cubierta. «¿No te juzgaron?», preguntó deteniéndose de repente. «No. No hubo un juicio ni declaraciones de testigos, nada. ¿Quién te sentenció?» «Me amarraron con cuerdas y me llevaron a un calabozo de la Torre Adriana. A nadie vi. Nadie me habló. Al día siguiente unos soldados me condujeron a orillas del mar. Desde entonces soy un galeote». Arrio permaneció en silencio, horrorizado ante semejante injusticia. Toda una familia arrastrada a la desgracia por un accidente sin culpables. En su mano estaba corregir tan trágico error. Pero debía ser prudente y cerciorarse de que ese galeote fuera realmente el príncipe Judá Ben-Hur. Cualquier esclavo mentiría para alcanzar la libertad. «¡Basta!», dijo con sequedad. «¡Vuelve a tu lugar!». El joven lo miró tristemente. «Si alguna vez piensas en mí, recuerda que solo te he rogado una palabra, una noticia acerca de mi madre y de mi hermana». Y con esto se volvió y comenzó a alejarse lentamente. Quinto Arrio lo siguió con la mirada mientras exclamaba para sí. «¡Por Pollux! Con tan buena educación y con ese físico, ¡qué gran gladiador podría ser!». «¡Espera!», gritó. «Dime, ¿qué harías en caso de ser libre?». «No te burles de mí», respondió Ben-Hur con labios temblorosos. Aquello molestó al tribuno, que repuso con brusquedad: «No te hagas ilusiones y ándate ya. Puede que te haya hablado en broma». «Pero», agregó desviando la mirada, «si sueñas con tu libertad, elige entre el prestigio del gladiador y el anónimo destino del soldado. Como atleta puedes alcanzar la gracia del emperador, y como soldado no tienes porvenir. No eres romano. Vete». Las 100 naves que comandaba Quinto Arrio fondearon en el Golfo de Antémona, al este de la isla de Citerea. El tribuno se dedicó durante un día a una labor de inspección y luego zarparon las galeras rumbo a Naxos, la mayor de las Cícladas, que se alza a mitad del camino entre Grecia y Asia. Allí obtuvo Arrio concretas informaciones sobre los piratas. Navegaban en 60 galeras, capitaneadas por un griego, y también los pilotos eran griegos expertos en los mares de la zona. Tanto en el mar como en las islas cercanas, el pánico era general. Había cesado el tráfico marítimo y las gentes se refugiaban en las bien amuralladas ciudades de tierra adentro. Sin embargo, Quinto Arrio tenía razones para alegrarse. Los piratas se encontraban al sur de las Termópilas, en un canal de 120 millas de largo, pero muy angosto. «¡Por Pollux!», exclamó el tribuno. «Los piratas se han metido en el mejor lugar para combatirlos». Rápidamente decidió su estrategia. 50 naves bloquearían la boca sur del canal, mientras el resto de la flota se dirigiría al norte, bordeando la isla, hasta alcanzar la boca norte y descender desde ahí barriendo cuanto encontrara a su paso. Aunque los esclavos remeros desconocían los planes del comandante, bien podían advertir los preparativos bélicos.